Hola, estamos en Radio Comarca de la Jara. Soy Alba Varela y estamos en Conociendo Historias. Hoy estamos con Javier López, que es un artesano relojero de los Navalucillos y de cualquier zona, en realidad de toda España y de donde lo llamen. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes.
Nada, la verdad que nos parece muy interesante que nos cuentes un poco tu oficio, porque es un oficio artesano muy antiguo y que muy poca gente hay que hace lo tuyo, ¿no?
Así es.
¿Eso te viene de familia? ¿De dónde sacas el tema de la relojería?
Bueno, que yo sepa, yo soy ya la cuarta generación dedicada, aunque yo ya me dedico un poco más exclusivamente al reloj de torre, pero de tradición relojera ya la cuarta generación.
Pues entonces, ¿tus abuelos ya hacían esto en el pueblo o eran de otro lado?
En el pueblo no, mi abuelo era extremeño y mi bisabuelo igualmente, y se dedicaban ya a la relojería, de la joyería.
Así que eso te viene de toda la vida, que lo estuviste viendo desde la infancia, ¿y lo tenías claro que te ibas a dedicar a esto?
No, la verdad que claro no lo tenía. Fue todo a raíz de cuando ya cayó malo mi padre, que dijo que alguien tenía que tomar la rienda, pero que nosotros íbamos a ayudarle, claro, sin interés ninguno de aprender, ni de simplemente íbamos con él ayudando. Y al ponerse malo ya y caer enfermo, ya lo jubilaron. Dijo que era una lástima que se perdiera esto, porque era cuando estábamos haciendo un poco el mundo del reloj público, cuando se empezó a conservar un poco los relojes antiguos. Y bueno, pues tomé la decisión hace 30 años y aquí estamos.
Pero tú te dedicas a todo lo que son relojes monumentales. ¿Qué vendría a ser los relojes monumentales?
Yo me dedico exclusivamente al reloj monumental, reloj de torre, reloj de ayuntamiento, porque es el reloj público en sí, ¿sabes? No tiene nada que ver con la... porque es muy parecido a la relojería convencional de pulsera o de pared. Yo exclusivamente a la torre.
Claro, pero los mecanismos, pues sí, los mecanismos de torre, de campanario, o de... porque ya te dedicas a... que trabajas con ayuntamientos, iglesias, ¿no?
Mayormente catedrales, iglesias y ayuntamientos. El 80% ayuntamientos.
Porque cualquier ayuntamiento que tenga su reloj estropeado te puede llamar, o las iglesias y... ¿y lo puedes ver? ¿Estás acostumbrado a eso?
Exactamente. En principio vamos a verlo. Incluso descubrimos relojes que no sabemos ni que existen. Porque bueno, el alcalde de turno pues sabe que hay un reloj funcionando. Pero resulta que hay otro de otra época anterior ahí apartado. Y ahora que está funcionando un reloj electrónico. Entonces lo que se trata también del reloj antiguo mecánico, también de sacarlo de ahí donde está y restaurarlo. Y exponerlo como museo, una vitrina. Y es un poco lo que se lleva ahora. Se está haciendo así.
Porque te encuentras con sorpresas, así vas y te has encontrado alguna vez con algo así, que vas a ver un reloj y te encuentras otro más antiguo detrás, guardado.
Bueno, yo he llegado a ver una iglesia de Burgos a tres generaciones distintas. Desde el 1500, 1700 y 1900, y el actual. Y nadie sabía ni que existía. O sea, se fueron quitando, se iban almacenando allí porque había unas bóvedas y unas estas. Y lo fuimos sacando y viéndolo, o sea, por eso digo que hay de los más antiguos que están por ahí por la zona del norte, de 1500 y algo. Y la casualidad de estar allí las tres generaciones, sin saber ellos qué era eso, ni para qué valía, y allí siguen, o sea, no tomaron la decisión. No. Son pueblos con poca economía y no han podido hacer nada, pero ahí está.
Una lástima, ¿no? Porque son los relojes, esos son, bueno, son parte de la historia y sería bueno como... aunque sea para exponerlos.
Sí, bueno, ahora gracias a Dios pues se está intentando recuperar un poco también el patrimonio y he podido, bueno, pues el alcalde que lo ve en otro ayuntamiento, que para mí me suena que en el mío lo hay, pero a lo mejor normalmente lleva ya 30 años un reloj electrónico funcionando, ¿sabes? Que lo pusimos bien nosotros, mi padre, y no saben ni de la existencia. Luego los accesos son muy, muy complicados muchas veces, entonces... pues no toma la decisión de subir, ¿no? Ellos saben que hay un reloj ahí funcionando y ya está, ¿sabes?
Y nadie sube.
Y nadie sube a verlo. Y te lo encuentras tú cuando lo vas a ver y dices, ¿tú has visto lo que tienes ahí? ¿Sabes? Sí, varias veces. Ya toma la decisión y ha subido y dice, pues hay que recuperarlo.
Sí. Sí, aparte para un ayuntamiento tampoco el costo, que eso es más, es todo beneficios. En realidad recuperar un reloj de esos que tiene que haber muy pocos y tener un reloj de esos es una llamada, ¿no? Para la gente, para el turismo, para mostrarlo.
Aparte de eso, que luego tengan ganas también, porque de eso la mayoría está subvencionado. cuando lo desvíen un poco al tema de patrimonio o la Junta o la Diputación, la mayoría solo subvenciona con una parte. Es simplemente que tomen la decisión de moverlo.
Digamos que alguien se ocupe de llamar y ver, a ver, desenterrar el reloj.
O por lo menos ya una vez que saben que existe, porque ya le tomen la decisión de recuperarlo, ¿no? Y exponerlo. Y bueno, un poco, y eso es lo que nos está salvando.
¿Y te mueves por toda España? ¿Cómo es el tema? ¿O sos por Castilla la Mancha? ¿Cómo?
No, bueno, yo voy donde te llaman. Gracias a internet, pues nos sitúan y nos llaman y bueno, pues vamos a verlo. Y bueno, en toda España. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando mucho en la zona del norte, lo que es Valladolid, Zamora, Burgos, donde más trabajo, pero bueno, sin dejar de ir donde te llaman. Castilla la Mancha normalmente, pues ya me conocen la mayoría, por lo menos Toledo y Guadalajara. Y bueno, pues donde mañana, por ejemplo, voy a Albacete, donde te van llamando.
No, que no tienes problema para desplazarte, vas
no,
a cualquier
no,
lado.
No, yo me acuerdo los creo para con un taxista. Estoy todo el día en la carretera.
Hace muchos kilómetros por año.
Mucho, mucho.
¿Y las iglesias, por ejemplo, los campanarios y eso? Porque también te dedicas a las campanas.
Sí. Bueno, pero el tema de la campana ya es un tema aparte. Es un complemento que he cogido en su momento y bueno, y ahí me mantengo. Pero lo que es trabajar el reloj de torre a nivel de iglesia, aunque está en la iglesia, pues no deja de ser público, un 95%, ¿sabes? Entonces el sacerdote de turno como que le da igual, y si el alcalde del momento tampoco sabe que, pues, se cree que el reloj que está en la iglesia es de la iglesia, no. 95% de los relojes, aunque esté en la iglesia, es público, es del ayuntamiento. Que antiguamente se colocaban las iglesias porque necesitaba cierta altura, ¿sabes? Para el sistema de pesas y para la visión, porque se viera lo más alto posible. Pero era público el reloj.
¿Y ahí también te encontraste sorpresas en las iglesias? Porque eso es más antiguo todavía, ¿no?
La mayoría de esto que te comento siempre han sido iglesias. Los ayuntamientos, aunque son mal acceso, pero son buenos, son bajos y más o menos siempre hay alguno que no, pero sobre todo la iglesia, y un poco por esto que te comento, de que como está en la iglesia, el ayuntamiento se cree que es de la iglesia y no se preocupa ni de subir a, ¿sabes? No sabe ni de la existencia del reloj. Y el cura simplemente, cuando decimos este es del ayuntamiento,
digamos que no saben el ayuntamiento si pudiera.
Uno
si se
otro,
ponen ellos, claro.
Unos por otros no saben. El cura, porque sabe que no es suyo, dice que se une a la regla porque se lo diga el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, si tú no le despiertas el interés, la mayoría de las veces ni sabe que hay un reloj ahí activo.
Claro, que ellos también podrían hacer algo, mover el tema, porque quizás a veces claro. La iglesia.
Incluso ahora, si alguna vez se pone un reloj en una iglesia, se lo piden al ayuntamiento como una colaboración.
Ah.
Ya no es el ayuntamiento que dice voy a poner un reloj en la iglesia.
Sí.
¿Sabes? Y hay muchas disputas, y hay muchas políticas, y hay muchas historias, ¿sabes? Entonces, a nivel de subvenciones, bueno, el ayuntamiento me subvenciona un tal, ¿sabes?
Y claro, porque si el ayuntamiento siempre tiene más disponibilidad para las subvenciones y todo ese tema.
Claro, la iglesia bastante tiene ya con mantenerse ella, y en un reloj, pues, difícilmente. Como mucho las campanas.
También.
Que por eso me metí un poco con el tema de las campanas. Y bueno, hasta ahí sí, pero el tema de relojes, ya te digo yo que la iglesia no está por la labor de.
¿Y las piezas antiguas, por ejemplo, cuando, claro, porque son relojes mecánicos, los arreglan o buscas piezas antiguas, eso se puede recuperar?
Normalmente cualquier pieza que te se rompe, si no tienes el molde para hacerlo, difícilmente, ¿sabes? Se saca, pero ellos ya me lo trabajan a nivel de talleres de torno y de. Pero siempre tienes que tener la base.
Sí.
Ir siempre con los ojos abiertos para que cuando te pases en un pueblo, tratar de acordarte dónde había un reloj como ese. Ah. Para que te presten esa pieza y poderla hacer igual, y si no, difícilmente. Claro, de todas maneras, hay pequeñas piezas que sí se pueden fabricar.
¿Y el reloj más extraño que de la zona, de esta zona de Castilla-La Mancha que tengamos más cercano? Algo que diga, es un reloj precioso, o algo que sea particular, como para verlo.
A ver, para la gente que lo ve, pues le llama la atención unos a otros. A ver, aquí lo que es la zona de Toledo, Castilla-La Mancha, se divide en tres tipos de relojes. ¿Sí? Aquí no hay relojes antiguos. Aquí te puedes ir a comprar mil. Antiguos me refiero a 1900, los más antiguos. Pues ver relojes antiguos y bonitos, te tienes que ir a la zona del norte. No sé por qué, pero ahí están los relojes más antiguos, los que hacían los antiguos herreros, no eran relojeros, eran herreros que los fabricaban. Yo el que más destaco siempre, que a mí más me llamó la atención, fue el de la Catedral de Zamora, que pasamos de Caín para bajarle, para restaurarle aquí esto, para luego transportarlo. Eso medía 3 metros, solo la maquinaria tenía 3 metros de altura, por 3 de ancho. O sea, exagerado, exagerado. Una pieza única. Que solo había dos ahí en la zona de Zamora, ese y otro ahí de Toro.
El de Toro también es...
Era hermano de ese. Los únicos dos que se fabricaron.
¿Que esos son muy antiguos o de qué época se
eran? Eran de 1700 y algo. O sea, hay relojes más antiguos, pero este que era... Bueno, pues el que hacía un reloj para una catedral, entonces pues, se envenaban un poco más y lo hacían otras forjas distintas, aunque el sistema era el mismo, pero decoraban un poquito más, muy bonito.
Entonces, por aquí son todos de 1900, ¿dices?
No todos, a ver, estamos hablando desde 1850 para adelante, las máquinas que yo he visto, no sé si anteriormente podía haber habido algo o no. Yo digo que no es como por allí, que por la zona del norte, que los ves todos de 1700 y algo, sí. 1600 y algo, a ver, 1500, a partir de 1550, que fueron los primeros relojes que se fabricaron, a ver, después de los de Sol, luego por lo que eso. Y yo por el norte sí que los he visto, pero aquí en la zona centro no.
¿Y el de acá, el de Navalucillos, de qué época es?
Bueno, el que podía ser del, que yo tengo datos de él, un reloj seco que había en la iglesia, que igualmente era del ayuntamiento, pero allí empezaron a quitar un eje, a quitar otro, que allí el reloj desapareció. Yo la última vez que subí me creo que estaba y lo que era la bancada nada más. Y luego el que se ha sustituido ahora hace pocos años, era del 1940, más o menos.
Porque la torre, la iglesia es muy antigua del pueblo.
La iglesia sí, pero el ayuntamiento es de 1940 más o menos.
No, pero la torre de la iglesia tiene un reloj ahí arriba. No tenía entonces al principio ese.
Tiene el reloj exterior, pero lo que es la maquinaria, el interior, eso ha desaparecido. La iglesia estuvo en un estado de abandono mucho tiempo en la zona alta de la torre, ahí no subía nadie. Incluso yo me acuerdo de muchachos de trastear allí, quitábamos los ejes y nos hacíamos una escalera porque no nos dejaban de subir al santo, y quitábamos los ejes del reloj para hacernos la escalera, ¿sabes? Y que al final de ahí el reloj se perdió. Lo que, bueno, el reloj, la máquina, porque el reloj...
Está ahora ahí.
Algún día que ahorre algún dinero, digo, donaré yo uno ahí porque me llama la atención ver el reloj y que no funcione.
Sí, la verdad que es una lástima, ¿no? Que no tengamos el reloj funcionando.
Sí.
Y entonces aquí, por la zona, son todos más o menos nuevos. ¿Y por el sur de España? ¿Esos que están más o menos como aquí?
El sur pasa un poco como nosotros, quizás un poco inferior. ¿Sabes? Yo creo que la relojería entró por ahí por Francia y toda la zona del norte para abajo.
Seguramente.
¿Sabes? Alguna historia tiene que tener, que yo el tema de la historia no estoy muy puesto. Pero bueno, luego atando cabos, porque yo bajo mucho a la zona de Andalucía también y no ves un reloj antiguo. A ver, lo que entendemos todos ahora que es del 1900, de 1880,
sí,
es un reloj antiguo, pero yo no me refiero a eso.
No.
Antiguo me refiero a 1600, sí. 1700, ¿sabes? Y en Andalucía pasa igual, pues los más antiguos, de hecho yo restauraba alguno y lo tienen allí como una pieza de museo porque es del 1890, ¿sabes? Que sí, que para ellos es antiguo y para mí también, pero claro, cuando ves que no hay más antiguos. Pero en Andalucía pasa un poco como aquí en la zona central. No hay relojes antiguos.
Sí, lo que yo había leído que, bueno, todos los relojes aquí fueron del siglo XX, bastante nuevos, claro. Y que se habían puesto un poco para, como la gente no tenía relojes, para indicar la hora, que supiesen la hora y bueno, lo ponían alto para que lo escuchen y usarlo de referencia, ¿no?
Claro, en aquella época es que no había relojes, ¿no?
Claro, nadie estaba con su reloj, entonces.
Se movía, incluso en zonas poderosas había hasta un sacristán ahí encargado de dar las campanas. La historia del reloj, yo he visto sitios de que había un sacristán que daba las campanas del reloj, o sea, no el reloj sí, sino que las daban, porque la gente no tenía medios de saber la hora que no fuera el reloj de sol, no había otra historia.
Claro, que estaba el sacristán ahí dando las campanadas para marcando las horas.
Un caserío muy poderoso, que ves algún reloj de torre, entonces de esos caseríos, que ves algún reloj del 1800 y algo, pero normalmente la gente en los pueblos no había reloj.
Claro. Y otra cosa que yo vi, que también me pareció, bueno, una cosa llamativa, ¿no? Que dice que el reloj más grande del mundo está en la Meca, en Arabia Saudí, que dice que tiene 4 esferas 43 metros de diámetro, agujas de 17 metros y las minuteras de 21 metros. Es una cosa...
Yo no... Ya sabes más que yo.
No, impresionante.
No,
yo ni sabía. Bueno, esto... No sé de qué año será, pero...
La verdad es que no he leído nada sobre eso. Yo el más grande que he visto yo particularmente, pero la que es la maquinaria en sí. O sea, es que no guarda relación la maquinaria con la esfera exterior que tú puedas hacer. Yo, por ejemplo, esto es lo que te hablo de la Catedral de Toledo, tenía una esfera de 90 centímetros de madera.
¿De madera?
De madera. Las primeras esferas exteriores eran de madera. Una bombillita encima de...
Ah.
Sí, para el alumbrado. Tipo farola. No es como ahora, que se trabaja con un metraquilato, sí. Que se pone la luz en el interior, ¿verdad? No, una bombillita. Y no gastará mucho, que van entonces a 120...
Claro,
es
verdad.
Pero ya digo, no guarda relación, no ¿eh? Porque sea una esfera muy grande... Una esfera de... Ahora mismo una esfera de esas dimensiones, sí. Pues te la mueve cualquier reloj.
Que no hace falta una máquina. Porque si es chiquita igual,
ya,
va...
Estando bien compensada las agujas, ya no se van a ir a pasar.
¿Y subiste ahí también a la torre de Toledo? ¿En la catedral?
Yo... Sí, sí. Y bueno, incluso estuve viendo el reloj para restaurarlo y luego ya se lo dieron a otro.
¿Y cómo es la torre? El acceso y todo eso, porque debe ser... Muy interesante.
Pues no es de las peores, ¿eh? Yo las he visto peor. También un poco como turísticamente se puede subir hasta la Campana Gorda y los accesos pues están muy bien. O sea, el acceso está bien y donde está situado el reloj también, bueno, una nave exagerada de grande.
Ah, sí.
Muy bien cuidado.
Por los accesos, el acceso más estropeado, ¿cómo es? Por una escalera, me imagino yo, de madera ahí.
Accesos estropeados, accesos que hasta incluso no hemos podido subir.
¿Ah, sí?
Sí, había que subir con una grúa y tirar la puerta de atrás del habitáculo del reloj, porque incluso sitios que no han dejado ni acceso.
¿Pero cerrados con pared?
Claro, había sitios que han cerrado con obra y se los ha olvidado de dejar un acceso al reloj.
¿Y que entraban los pájaros, nada más?
Ni eso, o sea, ahí no había acceso para nada. Pero bueno, siempre ya vean los habitáculos, siempre se dejaba una ventanita, ¿sabes? Y esa ventanita, pues, era, me acuerdo en un pueblo que la tuvimos que tirar para poder entrar, ¿no? Porque hasta el cerrojo estaba por dentro.
Que aparte que qué interesante, ¿no? Porque abres ahí, que nunca, que quién sabe cuánto hace que nadie, desde pues, que se cerró eso, claro.
Sí, Dios, y abandonado en la iglesia, que bueno... están un poco más, se mantienen hasta la zona del campanario, pero luego de ahí para arriba ya está el reloj y los accesos ya te encuentras por ahí, sitio muy complicado, muy complicado.
¿Los cerrados con la campana también?
No cerrados, sino que ya están pasadas las maderas, está podrido, aunque ahora se cuida mucho también el tema de la palomilla.
¿No? ¿Qué?
La palomilla es la mierda de las palomas, las palomas.
Ah.
¿Sabes? Y los accesos son muy complicados, las maderas muy pasadas,
chasquean,
un peligro, ¿no? No es solo como se ve en el oficio.
Claro, porque ¿y cómo hacen ahí cuando está todo podrido?
Pues nada, pues prepararlo, poner andamios, si hay mucho interés. Lo que pasa es que el primer paso para tú dar un presupuesto es darle, o sea,
claro,
porque luego ya para arreglarle ya pongan los medios que tengas que poner, pero el primer paso es que lo tienes que jugar y tienes que hacer
subir como sea, claro. Y mirar a ver qué está pasando, ¿no?
Porque si ya solo por llegar y ya estás poniendo pegas, que te tienen que poner esto, tienen que poner lo otro, no da igual, pues dices, mira, que ya vendrá otro más, ¿sabes? Sí. Que ponga menos pegas y bueno, entonces pues te lo tienes que jugar y tienes que ver, independientemente que luego ya pues se tome la determinación que se tome, pero que no se pasa bien, sí.
Y no. No, porque son lugares muy antiguos, la mayoría estarán muy estropeados.
Hay sitios que da gusto, pero hay sitios que tengo hasta ascensor.
Ah, sí, por ejemplo, ¿en qué lugar?
No, hay varios ayuntamientos que ya tienen ascensor hasta la parte de arriba del reloj.
Así que llegas ahí perfecto.
Claro, y a la hora de meter herramientas, o solo tienes que bajar, que son 300 kilos de maquinaria lo que tienes que bajar, porque para desmontado, pero hay que moverlo.
Si hay un reloj antiguo con la maquinaria esta antigua, como para bajarlo, que la tienen que desmontar todo, o se desmonta, lo bajan con una grúa?
Se desmonta todo. si tengo acceso a hacerlo por dentro, yo lo desmonto todo y se ve que ya se quedan pequeñas piezas. Lo más grande van a ser los carretes, que a lo mejor te pesen 40 kilos, que bueno, con unas cuerdas, andar, lo bajo.
¿Y ahí hay colecciones privadas de mecanismos de relojes o son todos públicos?
¿Dices?
Sí.
No. Son, ya te digo, aquí sobre todo en la zona esta se trabajaban tres empresas en aquellos años, que ya desaparecieron hace 40, la última que cerró, que fue cuando empezó la electrónica a funcionar, y eso se quedó ahí apuntado.
Es un oficio que está desapareciendo.
Totalmente. Y ahora mismo, yo que lo sepa, somos tres en España, pero yo porque lo sé, pero que ahora mismo va a acceder a un ayuntamiento a buscar un artesano relojero, y más si no hace mucho caso a las redes y tal, que yo tampoco hago mucho caso, ¿sabes? Lo ven mal para... Hay veces que hasta tú, porque a ellos les exigen tres presupuestos, y tú mismo tienes que moverlo y decir, pues...
Si son tres...
Hazme un presupuesto, claro, pero... Y hay veces porque tienen que renunciar porque no nos encuentran los presupuestos. Me refiero a que somos pocos.
Sí.
Aunque, y eso no quiere decir que estemos a tope de trabajo. O sea, yo ahora mismo sí, porque... Pero soy temporal. Pero que era un oficio que era para estar y tener aquí 5 o 6 tíos trabajando.
Claro, porque
hay
eso...
muchísimos relojes, muchos.
Que aparte que en realidad de eso necesito mantenimiento. Continuo. Que tienes que ir mirándolos y no es que lo dejas ahí aparte, a ver cuando se estropea.
Aparte de eso, cuando un reloj de estos mecánicos antiguos lo quieres para funcionar, que no sea para un museo, ya no solo que tú lo hagas bien, eso necesita un cuidado. Y ya no solo el cuidado del relojero, o sea, necesita una persona en el ayuntamiento o en el municipio que se tiene que encargar de él. Porque hay que engrasarlo muy continuamente, el reloj mecánico se atrasa, se adelanta, se puede llegar a parar. Pero eso dentro de lo normal, no que esté sí. Bien ni mal, es una cosa normal. Y bueno, pues hoy la gente tampoco está un poco por la labor, tampoco de ir un sábado o un domingo a dar cuerda al reloj a lo alto de la torre. Aunque ahora ya estamos instalando sistemas para que se pueda mantener el antiguo reloj, le estamos acoplando un sistema para que no haya que dar cuerda. Al igual que otro, tipo bypass, para que tú lo entiendas, ¿sabes? Para que el reloj no se atrase ni se adelante y esté funcionando siempre el reloj antiguo.
¿Que el sistema sería electrónico? ¿A uno mecánico le adaptas un sistema
exactamente.
Electrónico?
Exactamente. No es el reloj electrónico, sino al mismo mecánico se le adapta un sistema electrónico, tanto para que se dé cuerda automáticamente como para que no tenga ninguna variación, pero siempre funcionando el reloj mecánico antiguo. Eso ahora también se está poniendo muy de moda.
Porque el reloj, si a alguno le queda el reloj mecánico, que tienen que darle cuerda.
Claro, el reloj antiguo como tal hay que darle cuerda.
¿Pero cada cuánto?
Pues
¿todos los días?
Pues ahí, por eso, de ahí viene el tema de ponerlo en las iglesias. Pues, tanta altura tengas, tanto. O sea, para que tú digas, es la cuerda del reloj. Como cuando das cuerda a un reloj de pared, que,
sí.
Pues depende de las vueltas que tengas, pues si una iglesia tiene 25 metros de altura, pues te va a durar una semana. Pero un ayuntamiento que tiene 7 metros de altura en la pesa, pues tienes que subir todos los días a darle peso.
Sabía que era así, claro. La cosa. Son con las pesas que dan, se dan la cuerda, entonces.
El espacio que tú tengas, la altura que tengas, es lo que te va a durar la cuerda. ¿Que tienes 20 metros? Pues tienes para X días, para 6. ¿Que tienes 5 metros nada más de altura? Pues sabes que todos los días te quiero darle cuerda.
Entonces, por ejemplo, la torre esta de aquí, que se llama como referencia... ¿Tienen la cuerda y las pesas también,
claro,
supuestamente?
Claro. Uh-huh. A plomo del reloj hasta abajo. Si eran 20 metros, pues 20 metros. Que duraba 6 días, pues 6 días. Pero si lo pones en un ayuntamiento, que es una planta...
Claro,
ahí
nada.
Pues tienes... Bueno, hay sitios que no aguantan ni el día. Yo he tenido que hacer un honor de multiplicación y eso para que por lo menos las aguante el día. ¿De acuerdo?
Pues ya serán todos electrónicos, entonces...
Ahora mismo ya el 90% son electrónicos. Pero todavía se conserva alguno. Sí. Yo llevo alguno que llevo los mantenimientos, pero eso. Ayer, por ejemplo, tuve todo el día de cambio de hora, porque el reloj electrónico se cambia solo, pero el mecánico le tienes que cambiar tú, y le tienes que si se adelanta, si se atrasa, si se para. Entonces,
¿no? Tienes que ir todas las veces que estaba el cambio de hora y a cambiarle la hora a todos los relojes.
Esa es la visita mínima. Luego ya siempre de engrases y de... Sí. A ver, hoy vamos a lo práctico, no nosotros, sino los organismos públicos, vamos a lo práctico y decir, pues yo lo que quiero es tener reloj, pero no quiero complicaciones de nada. Pues se agarran a lo electrónico. Pero hay una parte que sí que quiere conservar el patrimonio. Tienes aquí, por ejemplo, la alcaldesa de Navarmoasa, para no ir más lejos, que tiene ahí un reloj del 1900, que la llevo yo en mantenimiento, se lo restauré y se lo mantengo. Y algunas veces yo mismo se lo digo. Digo, pues bueno, sea por un electrónico, digo, te olvidas ya. No. Yo quiero este reloj aquí.
Pero no está a la vista eso. No, no lo ve la gente.
Las maquinarias no. Las maquinarias están en un habitáculo interior. No sé qué te den permiso para verlo.
Porque claro, si ellos, por ejemplo, sacan el reloj mecánico que no sirve más y lo pueden poner a la vista en exposición y después poner uno electrónico y ya lo tienen funcionando también.
Claro, normalmente se hace eso. Se pone el electrónico y el mecánico, quien quiere, pues lo pone abajo del museo. Incluso ya había sitios que he hecho una instalación y está funcionando y tal. No dando la hora públicamente, pero está en el interior funcionando.
Bueno, y lo de las campanas que suenen solas, también eso... ¿Cómo es?
Pues eso, igual, eso es como todo. Antiguamente era el tirar de lo abajo y pim, pam con la cuerda. Y ahora ya pues se monta, ya se llevan 30 años colocando esto también. Son martillos electromazos que tú los colocas al lado de la campana y tú luego en el ordenador pues le fabricas los toques y luego ya los programas para que toquen todos los días a la hora que ellos quieran, el toque que ellos quieran, ¿sabes?
Porque en los pueblos pequeñitos, y aquí tenemos unos cuantos, ¿siguen funcionando los relojes y van marcando las horas o no funcionan?
Bueno, por ejemplo aquí, hombre, aunque aquí no es una tradición, porque aquí se pusieron unos relojes, los puse yo hace 15 años.
Ah, son nuevos.
Las pedanías nuestras, son nuevos. No porque sean pueblos viejos ya, ahí no ha habido nunca tradición de reloj. No. El primero se puso un reloj del buey. Y luego, 5 o 6 años después, se puso los alarios de baldadores.
¿Y lo pusiste tú?
Sí. Oh. Pero son relojes modernos, o sea, ya son relojes electrónicos.
Ah.
Y el sistema de las campanas, pues igual, se unificó una cosa con otra. Está muy relacionado. Y ya están automatizadas las campanas y el reloj. Por eso es todo moderno. Pero sí, tú te vas por la zona esa, como te hablaba antes, del norte, te das cuenta que hay curas que llevan 8 y 9 pueblos. Por ejemplo, los domingos que quieren cumplir, quieren dar misa en todo, no pueden llegar media hora antes a tocar la campana, ni en todos lados ya hay una persona que se dedica
a
esto. Y bueno, pues eso incluso ya se lo ponemos para que las toquen desde el móvil, pues el programa para que...
Ah, desde el móvil también, como las alarmas.
Ahora ya lo ponen en una aplicación y si le llaman al cura que se ha muerto una persona y tal y quiere doblar, pues se va a su móvil, selecciona su toque y dobla la campana.
Qué moderno, ¿no? Ya, no pensé que había. Ve las campanas ahí, la iglesia tan antigua, y no te imaginas que está el cura con el móvil seleccionando los toques.
No sabemos si no hay artesanos porque no hay trabajo o no hay trabajo porque no hay artesanos. Es que no sabemos por dónde viene el tema.
¿No? Yo creo que habría que... Bueno, son pocos artesanos, la verdad. Y eso habría que cuidarlo un montón.
¿Pero por qué no hay artesanos?
No hay artesanos porque no hay demanda.
Claro,
nadie se ocupa de que estén las cosas.
Yo creo que es eso, ¿no? Que no sabemos si es que no hay artesanos porque no hay trabajo, o no hay trabajo de artesanos porque no hay cosas antiguas.
Bueno, pero hay muchos relojes antiguos, muchos y muchos campanarios, pero estarán todos aquí como este estropeado.
Y no está inventariado. Bueno, hay zonas que se han inventariado y se sabe un poco lo que hay, ¿no? Porque normalmente no está inventariado nada de todos esos temas y hay muchísimo. Y muchísimos pueblos que ya te digo, como te he dicho antes, ni saben que existe un reloj antiguo ahí. Ni... Y aparte que si tú no sabes lo que es, dices, bueno, hay un montón de chatarra, de hierro, así, de ruedas viejas que hacen ruedas de carro, ¿sabes?
No, lo peor del caso es que cuando a alguien se le ocurra recuperar los relojes, ya no van a quedar artesanos.
Eso lo tienes ya mismo. Eso lo tienes a la vuelta de... Sí. No porque sea yo, pero yo me considero más joven en este tema. Y son 53 años ya, y nadie viene detrás.
¿Qué problema?
No te entras, ¿sabes? Nadie viene detrás, entonces se acaba. Yo estoy en el trabajo mío, entonces se acaba.
Eso debería, no sé, como inventar algún curso, algo claro, a nivel oficial,
curso,
¿no?
Lo que
y porque para que alguien que aprenda todos tus conocimientos que se van a perder.
Es lo que tiene que hacer es no poner tantas pegas y tantas historias. A ver, yo ahora mismo me llamaron a mí de... de Almería, de la Diputación de Almería, que se concertaron con el Obispado por el tema de que hicieron un inventario tanto de campanas como de relojes, y vieron que había muchísimos relojes antiguos sin restaurar y estaban ahí olvidados, pues como estamos hablando, y tomaron la decisión de buscar una persona para hacer un tipo pues, escuela taller y poder recuperar todos los... Total, que se movieron un poco y me localizaron a mí, me llamaron, a mí me pareció bien el proyecto, aparte que me venía bien para mi trabajo, pues aparte que salieran...
Claro.
Pues si salían cinco, pues cinco, si salían a hacer tipo escuela taller, ¿no? Pues ya cuando estaba todo hecho y tal, el último requisito era que para poderlo llevar a cabo, yo tenía que tener una capacitación de profesor de profesores, no de título lo dan, ¿sabes?
Ridículo.
Y por ese requisito se volvió todo, o sea, porque yo no lo tenía ni ganas ni tiempo de hacerlo tampoco.
Sí, por poner palos a la rueda, porque que no tiene sentido.
Que por un papel, o sea, si estoy cualificado o no estoy cualificado yo para enseñar, no sé si el papel ese lo dice o... ¿Entiendes? El caso es que se volvió. Y era una cosa buena porque se hubiera recuperado todos los relojes.
O sea, aparte que no van a encontrar a nadie que tenga los que ellos piden, la burocracia esta que...
Y me enteré que salga alguien nuevo, que salga alguien nuevo.
Pero nuevo no va a salir nadie, sí, evidentemente.
Si tú tienes una escuela de taller y hay 10 o 12 personas, pues a lo mejor una le gusta y dice, pues yo voy a tirar para adelante, porque aquí en Almería no hay nadie que se dedique a esto.
¿Pero qué te pedían? ¿Un título?
Claro, sí, tiene un nombre, el título ese es como que una capacitación de profesor de profesores. ya no solo de profesor. Yo que tengo la GB sola, ya con eso te digo bastante. Pero esto era profesor de profesor. Tiene un título, no sé cómo es. ¿Sabes? El caso que ya con toda la documentación preparada, todo lo que me pidieron, ¿no? Después de convencerme, porque yo tampoco estaba por la labor de irme a Almería más que así. Pero bueno, había una licencia, pero luego lo que más me llamó la atención, pues el nombre quieras que no, de toda Almería que te conociera, que fuiste quien arregló los relojes aquí, pues también me llamó un poco la atención y hice un poco de hincapié y bueno, llegué a ilusionarme ya y todo.
Sí.
Y ya digo que era el último para el requisito. ¿Sí?
Mira, cuánta burocracia, ¿no?
Y no para eso, que ya decido. ¿Y cómo se puede hacer? Pues mira, esto en el INE sale. A ver, que es más fácil porque que te cojas 2.000 euros, te vayas a una escuela, le compras y ya está. Pero bueno, como no soy de eso, me dijeron que sí, que en el INE salían cursos de eso de vez en cuando. Decido hacerlo, pero para tener acceso me tuve que dar de baja de autónomo, porque tienes que estar parado.
Dios mío, ridículo.
Me doy de baja. Y posteriormente, a darme de baja, voy a apuntarme, me pide los requisitos y había que tener graduado escolar mínimo para acceder a hacer el curso. Y como no le tenía...
Ya está, terminó
pues,
otra vez.
Pues sí, terminó. Por eso te digo que hay cosas pues, que tienen que levantar un poco la mano y decir, pues si a mí me interesa esto... Pues, ahora, que hay otros 10.000 que lo tienen, porque cojan a esos 10.000.
Sí, ¿verdad? A ver dónde se encuentran.
Pero ese es un tema que no lo hay.
Claro. ¿Verdad?
Pero bueno, así se quedó.
Pues nada, entonces. Esperemos que cambie esto en algún momento, que algún iluminado se ponga a cambiar las cosas, que no hagan tanto trámite para todo. Todo está con tantas vueltas.
Los trámites están bien para cuando hay muchas personas que se dedican a una misma profesión. Y si tienen que elegir, pues tienen que hacer una criba, tienen que hacer...
Sí, pero un oficio este, artesano, que son cuatro, y tú llevas desde cuarta generación haciendo esto.
Exactamente.
Que no hay una universidad de relojeros.
Yo, familiarmente, no sigue la tradición, pues yo tampoco voy a estar pagando a una persona para enseñarla.
No,
¿me entiendes?
Lógico.
Entonces, se acaba.
Bueno, nada. ¿Y un proyecto de museo entonces? Museo de los relojes.
Pues ahí se quedó igualmente. Empecé a prepararle y tal, pero bueno.
Porque tiene muchas maquinarias.
Tengo muchas. No tengo más porque no.
No tiene lugar. Digo,
porque ni lugar ni. Pero en aquel momento, cuando te comenté, pues sí que tenía ilusión de hacerlo y tengo ahí relojes pues de todas las épocas, desde 1500 hasta los actuales. Y los tenía restaurados y ahora ya se ha puesto un poco, se han ensuciado otra vez.
Bueno, pero eso es cuestión de ponerle, darle la mano.
Que quisiera o lo decidiera, a lo mejor cuando me jubile lo hago, ¿sabes? Pero hoy por hoy no me puedo parar. Y tampoco veo yo museo que pueda abrir, porque esté una persona independiente de abrirlo, de cerrarlo.
No, pero hay museos que están, que abren un par de días solamente por semana. Hay muchos museos así. Eso sería cuestión de darle una vuelta también.
A lo mejor.
Hoy y gracias. Tener un poco de voluntad también que ayuden.
Hoy, ¿no? Gracias, claro. Hoy, gracias a Dios, también prefiero dedicarme a arreglarlos y a montarlos.
Sí, y ya más adelante.
Y luego ya cuando tenga más tiempo, exactamente. Sí. No te digo que no, porque en casa no voy a estar, pues a lo mejor me dedico a eso cuando me jubile y lo hago en condiciones, ¿sabes? De momento voy a ir recopilando piezas y sí. Tal, y luego pues ahí saldrá.
Ya con eso tienes bastante, la verdad. Claro. Así que bueno, nada, te dejamos tranquilo, que ya...
Estoy tranquilo.
Está muy tranquilo. Sí. Es el día festivo. Bueno, nada, que esperamos a ver si... Yo había sacado unas cuantas fotos también que las voy a colgar ahí, que son unos relojes preciosos.
Y si no, yo te
de tu colección, sí. Y bueno, esperaremos a ver si en algún futuro cercano puede ser lo del museo. Nos vendría bárbaro.
Nos quedamos los 50 años que me jubile yo.
Bueno, muchas gracias, Javier. Hasta la próxima.
Nada.
La próxima entrevista.
Muy bien, Alba. Vaya bien.
Muchas gracias.
Thank you.